en Radio Vitoria, Concejo Abierto cada tarde en Herrián.
Pasan 9 minutos de las 6:30 y tenemos, andamos entre los 19 y 20 grados de temperatura en el concejo de Aretxabaleta, vamos a decir, porque Radio Vitoria está muy cerquita de Aretxabaleta. Aretxabaleta, Vitoria-Gasteiz, zona rural. Y nos vamos hasta el concejo de Oteo, Campezo, Montaña Alavesa, que ahí está nuestra compañera de Álava Medieval, confinada, Isabel Mellén. Arratsaldeón.
Arratsaldeón, Unai, ¿qué tal?
¿Qué tal tiempo hace por Oteo? Digo, sol.
Pues mira, hoy ha salido un poquito el sol, aunque estos días pasados sí que ha hecho un poco de rasca y además ha caído lluvia,
sí.
Así que por lo menos agradece.
Bueno, que caiga lluvia es bueno, que tiene que caer por estas fechas, pero bueno, sobre todo porque necesita la agricultura, siempre lo digo, aunque últimamente me dicen que estoy siendo un poco pesado con esto del agua. Bueno, pero nos vamos a la cuadrilla de Añana, al otro lado, y nos vamos hasta Cuartango, Valle de Cuartango, un sitio en el que tenemos una audiencia muy fiel de radio oyentes, de escuchantes, que se suele decir ahora. Fazo de Cuartango, concejo, y allí nos propones una visita muy interesante, que es la iglesia. Yo creo que es una de las que pasa más desapercibidas en un pueblo, ¿no? La de Zozo de Cuartango.
Pues sí.
No sé, mi sensación,
bien.
¿Eh?
Sí, sí, porque además el pueblo está actualmente como dividido en dos, ¿no? En la zona alta, que sería el pueblo viejo, donde comenzó en origen Zozo de Cuartango.
Eso es.
Y luego, pues la parte ahora que está pues con más población, tiene más casas, que sería la que está justo al lado del río, que es donde están las nuevas barriadas, etcétera. Pero bueno, originalmente empezó en alto y de hecho hay una cuesta importante para llegar hasta la iglesia de San Pedro. O sea, que no me extraña que los vecinos se bajasen al valle y decidieran asentarse allí, ¿no? Por comodidad.
Hombre, eso también luego marcaría mucho lo que es la línea del tren y la parada del tren, ¿no? Que a veces esas cosas siempre hacen que luego el pueblo, pues por ejemplo, como también tiene Izarra, ¿no? Izarra tiene la que es el pueblo viejo y la estación del tren hizo el pueblo nuevo, ¿no? Pues aquí también una cosa parecida, similar.
Sí. Porque además estaba el balneario, tenemos que recordarlo también en
claro.
Esa zona, justo al lado de la estación. O sea que, claro, se formó un núcleo importante en torno al siglo XIX, XX, por la afluencia de gente que venía al balneario y porque ahí estaba la prosperidad. Desde luego, en lo alto de las montañas, no tanto.
Bueno, a los pies de la Sierra de Badalla está justo la iglesia parroquial de Zozo de Cuartango, que es la que vamos a conocer a través de la medial hoy un poquito, ¿no?
Eso es. Como decíamos, tenemos que subir una cuesta generosa para llegar hasta allí, pero merece mucho la pena porque nos encontramos con una de las joyitas románicas que tiene el Valle de Cuartango, ¿no? Que casi a mí me gusta compararlo a veces y llamarlo la Val de Boí alavesa, porque es como un valle plagado de iglesias románicas muy interesantes, con un estilo además muy similar entre ellas y que forman prácticamente un conjunto interesantísimo en sí mismas, ¿no?
Campanario de España, de espadaña exento, que se suele decir en patrimonio, ¿no?
Eso es. Lo primero que vemos, además de llegar, es ese campanario exento, que también es muy típico de la zona de los valles de Cuartango, que tienen varias localidades también, y que en este caso pues se sabe que se construyó durante el siglo XVI por un hecho curioso. Es que allí tenemos como material constructivo algunas losas sepulcrales, que claro, se pueden datar más o menos de qué época son, y gracias a eso pues se sabe que en torno al siglo XVI tuvo que ser construido.
Pero el templo original es mucho antes, ¿no?
Sí,
te refieres a la espadaña ahora, ¿no? Lo del siglo
XVI. Eso es, solamente
la
espadaña.
Vale.
Luego lo que es el templo románico.
La espadaña, para aquellos el campanario, vamos, más o menos, ¿no?
Sí, sí, donde están las campanas.
Eso.
Al fin y al cabo.
Digo, por si acaso algunos nos despista. Siglo XIII, o sea, románico.
Románico y además con toda la personalidad del románico de esa zona. Que, bueno, alguna vez hemos comentado que sobre todo Valle de Cuartango, zona de Urcabustáiz, cuadrilla de Ayala, todas esas zonas y también parte de Gorbella Aldea.
Sí, es que todas esas zonas es como, aparte que, bueno, geográficamente tienen una vida, lo que es unas vivencias de una lógica geográfica más que de una lógica administrativa, ¿no? Las relaciones han sido más vecinales y muy habituales entre ellos, ¿no?
Sí, y además, de alguna forma, los talleres que están trabajando en época románica pues nos dan a entender que había otro tipo de organizaciones, como bien dices, en la Edad Media, ¿no?
Sí.
Porque hay zonas que son como muy homogéneas, en las que se ve que hay un mismo taller o una tradición constructiva muy, muy asentada, como es en este caso, y que prácticamente forman una especie de fronteras geográficas diferentes en Álava, ¿no? Y en este caso es lo que ocurre con ese románico de Cuartango. Este estilo se caracteriza mucho por tener figuras geométricas, muy planas, aparecen círculos, triángulos, como simulaciones de cuerdas, de cordelaje, cesteados. Bueno, son temas que todo recuerda mucho, mucho a la geometría y que además pues es que está muy extendido por toda esa zona. Y uno de los mejores ejemplos sería precisamente esta iglesia de Zazo de Cuartango, donde uh-huh. conservamos toda esta serie de detalles.
Vale. Iglesia de San Pedro, ¿qué nos llama la atención aparte de, bueno, a mí porque me he pirrado del tema campanarios, pero qué es lo que llama la atención desde el punto de vista patrimonial?
Bueno, la verdad es que es una iglesia románica que se ha conservado prácticamente intacta, entre comillas digo esto porque siempre obviamente a lo largo del tiempo ha habido algunos cambios, pero conserva muy muy bien toda la estructura original. De hecho, simplemente una visita al exterior ya nos da muchas pistas, ¿no? Sí. Tenemos un ventanal, bueno, de hecho hay dos ventanales románicos, uno de ellos decorado y el otro sin decoración, y luego una portada también plagada de elementos muy interesantes. Y sobre todo, aparte de estos motivos geométricos, lo que nos encontramos son rostros, rostros de damas y de caballeros de época medieval. Probablemente los donantes o gente que estuvo detrás de la construcción de esta iglesia. Y llama mucho la atención pues porque los caballeros llevan todos el mismo corte de pelo, como era habitual en torno uh-huh. al siglo XII-XIII, y todas las damas pues llevan también su tocado con el barbuquejo, que es esta parte de abajo que une por la barbilla el sombrero, y bueno, son muy, muy reconocibles. O sea que ahí lo importante era salir en la foto, ¿no? Los que habían pagado por la financiación claro, de la iglesia.
La foto de entonces, que era muy cara, claro, aquella foto. Claro. Y poco realista también, ¿no? Muchas veces, no sé, imagino, eso ya no les conocimos en origen. Claro, uno entra y el pórtico está orientado hacia el sur, ¿no? Si no mal me equivoco, sí, hacia el sur, ¿no? En esta iglesia, sí.
Hacia el sur, como suele ser lo habitual, uh-huh. sí.
Bueno, porque digo que hay algunas, suele haber algunas excepciones, pero en esta sí me estaba ubicando y digo, sí, sí, sur. Cuando uno entra, ¿en qué nos tenemos que fijar?
Pues dentro tenemos varios elementos interesantes. Bueno, es una iglesia muy sobria, en general no tenemos grandes retablos, ahora explicaremos si quieres por qué, uh-huh. pero hay dos detalles que llaman muchísimo la atención. Uno es la pila bautismal, que sería coetánea a la construcción románica de la iglesia. Tiene una serie de cesteados y también una serie de triangulitos, bueno, con esa decoración tan típica que estábamos comentando, ¿no? Uh-huh. Y, bueno, está muy bien labrada, es una de las mejores que se conservan en todos esos valles. Y lo segundo, así que más llama la atención, es un Cristo que está dentro de una vitrina, en la actualidad, para protegerlo, y que es un Cristo gótico, más o menos de en torno al siglo XV aproximadamente. Uh-huh. Está un poco destrozado por el hecho de que estuvo enterrado bajo el suelo de la iglesia. Ya hemos comentado en alguna ocasión que muchas veces en el siglo, sobre todo 18, 19, los visitadores del obispo que se acercaban por las parroquias, cuando habían elementos que para ellos no eran, según sus propias palabras, ¿no?, decentes para el culto o que movían a risa más que a devoción, pues lo que hacían era ordenar enterrar esas figuras, ¿no? Generalmente, cuando hablan en estos términos, se están refiriendo a cristos, a vírgenes y a santos medievales. Muchos de ellos, por no destruir la imagen, como tiene algo todavía de aura sagrada, pues no la destruyen, sino que la entierran, y con fortuna, unos cuantos años más tarde, pues aparecen. Y es el caso de lo que ocurrió con este Cristo, que además es de muy buena calidad, en esta iglesia, uh-huh. que apareció en el año 1991, durante unas restauraciones, debajo de la escalera del coro.
Vale.
Y bueno, los vecinos tuvieron a bien recuperarlo, lo han colocado en una vitrina para protegerlo un poco, le falta un trozo de brazo, pero aún así se conserva bastante bien y tiene incluso el dorado de la policromía original, o sea que curioso, bueno, conserva, ¿no?, incluso la pintura, ¿no?
Una suerte. Que se ha mantenido tanto tiempo así, bien, y bueno, bajo el coro, claro, porque más en la parte delantera estaba ya todo el mundo, todo el pueblo de antes enterrado, ¿no?, me imagino.
Sí, supongo que sí.
Eso suele ser lo habitual, vamos, en las iglesias románicas, por lo general, y hasta más tarde en la historia. El retablo comentabas antes, ¿qué tiene el retablo? ¿Qué le ha pasado con el retablo?
Pues el retablo que tiene en la actualidad, la verdad es que es un retablo bastante pobretón. Es del siglo XX, de materiales muy baratos, y todo este retablo, al parecer, se debió a una especie de estafa que, según algunos vecinos, lo refirieron que hubo en el pueblo hace tiempo, ¿no? Porque comentamos que había un balneario donde traía pues, a gente pudiente de todos los lugares de Europa en ocasiones, gente muy rica, y alguno de estos visitantes del balneario pues se acercó a la iglesia de Zazo de Cuartango, uh-huh. Allá a principios del siglo XX, vio que había un retablo gótico de una calidad excepcional y decidió ofrecer un trato poco ventajoso a los vecinos, ¿no? Les dijo que les ponía un retablo nuevecito a cambio de que él se llevaba el viejo, al que dijo que bueno, pues que era una antigualla, que tenía poco valor, etcétera. El caso es que ese retablo, que se llevó esa persona, ¿no? Según siempre la versión de los vecinos del pueblo, que es lo que me comentaron allí cuando estuve, acabó en una colección privada. Hoy en día no lo tenemos ni siquiera en un museo, ¿no? Está en una colección privada, alguien lo compró, ha ido circulando y hay algunas casas foto de él. Y era, claro, un retablo gótico con tablas pintadas, con la vida de San Pedro y de mucho valor. Vale. Y en cambio, pues el retablo que les dejaron, pues la verdad es que no valía el precio de del retablo original. Entonces, bueno, pues queda la anécdota de ese cambiazo, ¿no?, que les dieron en el pueblo. Pero la verdad es que una pena haber perdido esa auténtica joya del gótico que había en esta iglesia.
Bueno, otro momento histórico, por desgracia, que ha tenido lugar también en muchas de nuestras iglesias y que hoy en día, gracias a Dios o a quien sea, no sucede tan, no es tan habitual porque, bueno, se está un poco encima de todo el patrimonio que tenemos en nuestras iglesias, más o menos, ¿no? Otra cosa es su estado de conservación, pero sí es verdad que hubo unos años en los que todo eso desaparecía, bueno, todo eso por retablos, esculturas, vírgenes, tallas de todo tipo, ¿no? Que terminaban en América, bueno, América como en cualquier otra parte.
En el mejor de los casos, sí, ¿no? Está difícil de localizar,
eso,
¿no?
Sí, sí.
Y es que además muchas veces en esa época eran prácticas legales, es lo que hoy en día nos llama la atención, ¿no? Porque no había protección patrimonial, entonces si se llegaba a un acuerdo o se hacía una venta, bueno, hoy en día consideramos que era una mala venta, pero muchas veces era legal en ese momento histórico concreto, ¿no? Vale. Y afortunadamente, como dices, pues ahora hay más controles sobre todo ello, ¿no? Y se evitan este tipo de malas prácticas.
¿Y qué tiene la sacristía?
La sacristía es un lugar muy especial porque realmente es una capilla privada, además realizada por tres hermanos, Pedro, María y Martín Abad, porque lo sabemos porque hay una clave ahí en la bóveda con caracteres góticos, ¿no?, que nos dicen quién pagó todo aquello, y bueno, posteriormente fue reconvertida en la sacristía de la iglesia.
Vale, es una capilla en origen, ¿no?, que luego se ha reconvertido en sacristía, ¿no? Vale.
Sí, una reutilización. Sí. Como los que crearon esa capilla pues ya no se encuentran por allí, desde luego, se aprovechó en época posterior y lo reconvertieron en la sacristía.
La capilla no tiene por qué ser siempre una capilla que sea sepulcro, ¿no? ¿O sí?
Generalmente sí. Sobre todo esta capilla que es del siglo XVI, en origen todas las capillas tenían un componente funerario, porque al final es un espacio privado dentro de la iglesia, ¿no? Que es un espacio donde tiene una familia que solamente pueden entrar ellos, y obviamente pues la utilizan también con propósitos funerarios, para enterrar allí a sus familiares, etcétera, y luego un poco pues con motivos de representación, ¿no?, delante del resto del pueblo. Somos una familia importante y tenemos nuestro propio espacio dentro de un lugar común donde todo el mundo nos puede ver. O sea, que cumple un poco las dos funciones.
Vale.
Y en este caso, pues, parece ser que esta capilla también estuvo pintada, y hoy en día solamente se ve un brazo que tiene un cáliz. Es lo único que se puede ver a día de hoy de las pinturas que tuvo aquella capilla. Pero bueno, si miramos debajo las capas de cal, probablemente todavía haya un conjunto interesante que se encuentre por allí.
Bueno, pues hasta aquí la historia patrimonial de nuestra compañera, de la mano de nuestra compañera Isabel Pellén, de la iglesia de San Pedro, desde el concejo de Zuazo de Cuartango. Interesante, que pasa desapercibido, que me van a echar la bronca los de Cuartango, pero sí, es verdad, para los que viene gente de fuera, uno va a Cuartango, entra al balneario y ya no ve más el río, tal, no sé qué, o ves las sierras y no te fijas en la iglesia propia de Zuazo de Cuartango. Bueno, pues para aquellos que sepan, una cuesta, una pendiente de maja, y pueden ver todo esto que nos ha descrito muy bien nuestra compañera Isabel Mellén. Isabel, próxima semana es víspera de San Prudencio, espero un tema muy de San Prudencio, o sea, patrimonio referido a San Prudencio en nuestra tierra, por lo menos. ¿Te parece?
Sí, algo haremos.
Vale. Pues buena semana.
Lo mismo.
Y a disfrutar de las vistas de Oteo y del buen aire que tenéis en esa zona también.
Eso es que ricas.
Gracias, Agur, un besazo.